Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que tú te encuentres. Oye, esto es Magdalena de Cuba que comienza ya, y gracias por todos los correos electrónicos recibidos a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Un saludo a toda mi gente de Contramaestre. Hay como tres familias, les cuento, que escuchan mi programa y me escriben por mi Messenger de mi página Magdalena de Cuba en Facebook. Acuérdate que tú me puedes encontrar como Magdalena de Cuba en Facebook. Le das a la manito me gusta, me escribes por privado y yo misma te contesto personalmente. Mis páginas no las maneja nadie. Soy yo personalmente quien siempre respondo. Claro, a veces, oye, a veces me preguntan cada cosa. Que yo digo, caballero, la gente de verdad que piensa que yo, no sé, que yo tengo una varita mágica, qué sé yo. Pero bueno, yo siempre les mando un cariñito y les digo, oye, por ahora no se puede, oye, la carita así, le pongo con un ojo medio, medio taponeado, como decía mi abuela Fefa. Abuela Fefa, te mando un saludo a ti y a Obdulia también en este día. Para ti, mi amor, que te quiero muchísimo. Y bueno, te llamo el sábado, ¿ok? Aunque ustedes no lo crean, mi abuela Fefa escucha este programa. Y este programa, que uno más hecho para ustedes con todo el corazón, comienza ya. De actos delictivos que la prensa estatal cubana está mostrando por estos días está un poquito descomunal. Los últimos casos en salir a la luz ocurrieron en Villa Clara. Fueron relacionados con el decomiso de sacos de cemento y ropa reciclada proveniente de los comercios estatales en moneda nacional, CUP. Según cuenta la televisión cubana, la policía local recibió una llamada anónima para advertir de un ciudadano que estaba descargando en su casa un camión de saco de cemento. Rápidamente, los agentes de la PNR se personaron en la localidad de Cifuentes y en un registro express, que no se dice que existiera alguna orden de un juez ni nada, sé que incautaron en la casa unos 292 sacos más el material de construcción. Denny Hernández Pérez, instructora penal de la unidad de ahí, de Villa Clara, argumentó que al momento de la detención, el dueño de los sacos, lo único que dijo fue que era para construir su vivienda, pero él no pudo demostrar un respaldo, un documento, tú sabes, que hablara sobre la compra de los mismos. Por otra parte, está el caso de pacas de ropa reciclada que fueron intervenidas en una camioneta estatal mientras eran descargadas en el municipio de Placeta. El vehículo era proveniente de La Habana y al parecer mantenía un negocio por la izquierda sin que esta ropa entrara al sistema de comercio interior. Hasta el momento, el conductor de la camioneta se ha negado a reconocer cuál era el objetivo del traslado hacia otra provincia sin respaldo ni documentos. Por otra parte, en la ciudad de Holguín el bloqueo lo ponen ellos, son unos descarados. Dicen estos campesinos cubanos reprimidos por el simple hecho de querer vender lo que ellos mismos producen. Y tiene muchísima razón. Juan José Gómez Oro es un anciano que recibe una jubilación de 320 pesos y tiene una parcela con su hijo en la que siembran plátanos. El hombre ha querido denunciar el atropello que han recibido por querer vender sus productos. Juan José Gómez Oro está reclamando por sus derechos y hace muy bien, mi viejo. De acuerdo con Juan José, su hijo Jorge Luis Gómez Telles salió en dirección a Antilla para vender algunos plátanos que ellos mismos cosecharon. Él lo hace a 5 pesos la mano por la escasez que hay en ese pueblo. Sin embargo, fue detenido por la Policía Nacional Revolucionaria, PNR. Me llevaron como si yo fuera un perro para la estación. Ahí estuve cerca de una hora y me obligaron a darle el plátano a acopio, cuenta este señor en un video. El padre de Jorge Luis explica que eso lo hacen para sobrevivir y que no son intermediarios de nadie. No hay acaparamiento, lo explicó bien claro, y que por eso es el precio, que es bastante accesible. Por lo que ellos no entienden, las dos multas de 40 pesos que le colocaron cuando solo intentaban comerciar lo que él mismo, con su esfuerzo, sembró. En Mayabeque, más de lo mismo. Y estamos hablando del caso del decomiso de más de 20 camiones de cebolla a un ciudadano en Mayabeque por parte de la policía cubana. Al momento del registro, las cebollas estaban guardadas en contenedores refrigerados con compresores criollos en espera que los precios subieran para venderlas en el mercado. Según la fiscalía del gobierno cubano, el monto económico a precios topados era de 5 millones de pesos. La combinación de precios topados y del esquema monopolista de acopio crea un incentivo permanente para el acaparamiento especulativo. Ofrece una oportunidad para apostar a una mayor rentabilidad de ventas futuras a mayores precios, burlando las regulaciones. Durante la serie de reportajes televisivos sobre estos decomisos y destape de casos de corrupción, el gobierno cubano intenta hacer ver al acaparador especulador como un actor aberrado y se le culpa de todos los males. Como solución para lidiar con esa conducta desviada es la represión, lo que hace retroceder el fundamento de la política económica a una especie de ciencia moral. Y seguimos con La Habana. Ahí también hubo un escarmiento público. Un fuerte operativo policial en una cafetería privada en La Habana terminó con el decomiso de dos camiones llenos de comida, dos automóviles modernos, entre ellos un Audi, más de 1 millón de pesos en efectivo, y sus dueños arrestados por enriquecimiento ilícito y acaparamiento. Según el reportaje transmitido en la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión, la intervención del negocio se produjo en el barrio de Luyanó, municipio de 10 de octubre, y se puede ver el gran almacén subterráneo que había ingeniado su dueño en la casa, en el que a pesar de su tamaño no estaba ni la mitad de los productos que le fueron ocupados. La vivienda del cuenta propista, dueño de la cafetería de 3 pisos, no daba abasto para guardar todo lo que tenían comprado para su venta, por lo que incluso utilizaba la de un vecino para poder almacenar el resto. Pudimos conocer, gracias a la información de la población, que las personas que vivían en Santa Ana y Fábrica se estaban dedicando a la actividad económica ilícita, recepción y venta de algunas mercancías que se están como parte de las ofertas de las tiendas estatales en medio de la pandemia del coronavirus, explicó en el reportaje el teniente Alberto Simón López, jefe del área de investigación de la Policía Nacional Revolucionaria en el municipio 10 de octubre. Cajas de paquetes de café, pastas de tomate, botellas de ron, cerveza, vino seco, aceite, vinagre, jugo, refresco, manzana, cigarro, confitura, todo en cantidades industriales, como para llenar 2 o 3 de las desabastecidas tiendas que maneja el Estado, fueron ocupados mientras se vendían a sobreprecio en una cafetería bar que poseía el dueño del negocio y en el que solo estaba autorizado a comercializar alimentos ligeros. Ven acá, chicos, pero no dicen que en Cuba no hay de nada. En Cuba hay de todo. Lo que pasa es, imagínate tú, que para el pueblo no hay nada. Esta gente son las que se ocupan de tenerlo todo controlado, yo te digo. Pero es ahí donde va el pueblo a comer, a resolver, ¿o no? Vamos a seguir leyendo. Dice, yo adquiría las cosas, dijo el hombre, de dos formas. Una, viene usted mismo y me dice, ¿quiere comprar 2 cajas de refresco? Y sí me sirve, porque yo vendo el refresco a 15 pesos. Y usted me trae la caja de refresco a 10 o 12 pesos y yo la compro. Explicó Esteban Reina Ferrer, el dueño de la cafetería, de quien su rostro se muestra difuminado. Debido al enriquecimiento ilícito de los ciudadanos que les había permitido tener un nivel de vida superior a sus posibilidades, se ocupó un volumen importante de mercancía, equipos electrodomésticos, 2 vehículos, incluyendo un Audi, y dinero en efectivo. Su monto, 1.052.500 pesos entre dólares CUC y pesos cubanos, precisó este reporte. Ahora, este cuentapropista, que en otro país quizás solo hubiese sido un emprendedor, eso sí es verdad, con buena suerte para sus negocios, Espera quizás unos cuantos años tras las rejas, pues las autoridades lo están acusando de los delitos de actividad económica ilícita y receptación, pues no le fue posible justificar la procedencia de toda la mercancía que comercializaba. Está claro, caballero, está claro que son actos de repudio público estas transmisiones televisivas. La emergencia sanitaria en la isla incrementó las colas y la irritación de la población y ya sometida desde antes al desabasto, pero también abrió un debate sobre la necesidad de estos operativos o cómo se desarrollan. Escenas como esta se repitieron al menos una docena en distintos lugares de la isla y cada vez son más los reportes extensos, incluyendo el desmantelamiento de un taller de pintura, un puesto de venta de carne de puerco a sobreprecio, el bloqueo a un robo de azúcar en un tren de carga o el hallazgo de un desvío de pollo de un centro de salud. Creo que se pretende mostrar que existe un enfrentamiento cotidiano a las ilegalidades que afectan el suministro de productos. También persigue un fin ejemplarizante, sobre todo respecto a los acaparadores y comerciantes que operan en el mercado negro cubano. Ni las colas ni el mercado informal son nuevos en Cuba. La espera para adquirir productos de primera necesidad que casi habían desaparecido en esta década se reiniciaron el año pasado, sumadas a sanciones impuestas por Estados Unidos para presionar un cambio de modelo político, que dificultaron el acceso a importaciones, suministros y dineros en combinación con deficiencias propias. Sin embargo, no se extinguió el robo de mercancías de centros gubernamentales, donde algunos trabajadores ganan un sobresueldo desviándolos, o en el caso de las tiendas, el comercio minorista es estatal, poniéndose de acuerdo con personas que compran todo lo que sale para surtir negocios particulares o revender. Y yo pienso que legalizar estas actividades para que sean totalmente lícitas es una opción. Son productos de alta demanda, no son sustancias prohibidas. Lo que es ilegal es la forma clandestina en que se consiguen, distribuyen, venden o compran por parte del gobierno castrista a tres veces el valor real de los productos. En vez de hacer estos actos de repudio públicos, ¿por qué no se ocupan del abastecimiento de alimentos a la población o de las condiciones de salubridad en la isla? ¿Por qué no incrementan la producción nacional y promueven leyes para incentivarlas? La noción de que el acaparador, especulador, es un actor aberrado y que la solución para lidiar con su conducta desviada es la represión hace retroceder el fundamento de la política económica a una especie de ciencia moral. Y eso aleja cada vez más al cubano de la ya remota posibilidad de mejoramiento económico y calidad de vida en mi isla bella y su maldita circunstancia del agua por todas partes. Y nos toca este momentico de curiosidades. Y vamos a hablar de qué tan próspera era Cuba antes de 1959. Curiosidades sobre todo. Antes de 1959, Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina y mostraba índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones del centro de Estados Unidos o el sur de Europa. Zonas de referencia para el cubano de a pie que solía compararse con sus homólogos de América Central o del Caribe. El primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba en 1889. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica y tercera del mundo, tras Inglaterra y Estados Unidos, que tuvo ferrocarril en 1837. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica que aplicó anestesia con éter en 1847. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en la capital de La Habana, Cuba, en 1877. El primer tranvía que se conoció en América Latina circuló en La Habana en el año 1900. También en 1900, antes que a ningún otro país de Latinoamérica, llegó a La Habana, Cuba, el primer automóvil, la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo sin necesidad de operadora, fue en La Habana en 1906. En 1907 se estrenó en La Habana el primer departamento de rayos X de Iberoamérica. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio, la PWX, y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928, Cuba tenía ya 61 emisoras de radio, 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. Y en 1935, Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. En 1925, con menos de 200 centrales, la naciente nación cubana elaboró más de 5 millones de toneladas de azúcar. En ese tiempo, la mayoría de los ingenios y las fincas estaban en manos de extranjeros, pero ya para finales de la década de 1950, de los 161 centrales trabajando, 131 eran propiedades de cubanos con el 60% de la producción total. ¿Sabía usted que el central Delicias llegó a ser el mayor de Cuba, con una capacidad demolida de 780.000 arrobas de caña diarias? En 1937, Cuba decreta por primera vez en Iberoamérica la ley de jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y la autonomía universitaria. Y en 1940, Cuba aprobó la más avanzada de todas las constituciones del mundo de aquella época. Fue la primera en Iberoamérica en reconocer el derecho al voto a las mujeres, la igualdad de los derechos entre sexo y raza y el derecho de la mujer al trabajo. El primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. Se trató del Hotel Riviera en 1951 y también el primer edificio del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, el Foxa, en 1952. En 1954, Cuba poseía una vaca por cada habitante y ocupaba el tercer puesto en Iberoamérica, tras Argentina y Uruguay, en el consumo de carne per cápita. En 1955, Cuba era el segundo país de Iberoamérica con menor mortalidad infantil, 33.4 por cada 1.000 nacidos. En 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo, solo el 23.6%. Haití tenía el 90%, España, Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana el 50%. En 1957, la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en número de médicos per cápita, 1 por cada 957 habitantes, con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas, 82%, y viviendas con baños propios, 79.9%, y el segundo país tras Uruguay en el consumo calórico per cápita diario. En 1957, La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine en 3D y multipantalla. En aquel entonces, Cine Radio Centro, hoy el Cine Yara. En 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas primarias públicas gratuitas y 869 privadas, o sea, 8.436 en total. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A mediados de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. Había 7 veces más maestros públicos que privados. En 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. En 1958, Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles, 160.000, uno por cada 38 habitantes, y el sexto del mundo en el promedio de automóviles por habitantes. Cuba era en 1958 el país que más electrodomésticos tenía, el país con más kilómetros de líneas férreas por kilómetro cuadrado y el número total de receptores de radio. A pesar de su pequeño tamaño y que solo tenía 6,5 millones de habitantes en 1958, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. ¿Qué hubiera pasado entonces si Cuba hubiera seguido el rumbo democrático y se hubiera respetado la constitución del 40? ¿Imaginas el desarrollo que tendría Cuba hoy? Saque usted sus propias conclusiones, porque como dijo el filósofo, no piensa igual el que se come la croqueta que el que la cocina.
¿De dónde se? ¿De dónde salió? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? No es nada bonito, está lleno de pinchitos. Entra en todas partes sin que nadie lo llame. Le gusta las fiestas y la virundanga. Espera en la acera, afuera de tu casa. Se esconde en la ropa, zapatos y el pelo. Y lo que más le gusta es meterse entre los dedos.
Empezamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Buenas noches, mi doctor Ángel Leal. ¿Cómo está usted esta semana?
Muy buenas noches, mi querida Magdalena. Bien, bien. Gracias a Dios, bien. Ya poco a poco retomando algunas de las rutinas de antes, pero responsablemente, con mucha fe, con mucha esperanza, guardando las distancias apropiadas, con mascarilla, desinfectante. Y las personas se están acostumbrando y hemos podido retomar muchas de las actividades laborales que tuvimos antes de la pandemia, pero de otra manera, pero ya con algún tipo de contacto, vamos a decir personal, pero con las precauciones necesarias.
Sí, no, las personas se están acostumbrando, doctor, a andar con bozal, eso me da un miedo. Usted sabe que escuché a un amigo mío que me dijo, no, ahora ya me tengo que combinar el tapaboca con la corbata. ¿Usted está haciendo lo mismo?
Sí, efectivamente, estábamos hablando de eso. Yo no había pensado, pero en realidad sí, es acostumbrarse, es como todo en la vida, es acostumbrarse y ya se convierte en hábito. Ya yo, por ejemplo, automáticamente que sé que voy a salir a un lugar donde pueda haber algún contacto con otra persona, ya yo me pongo la mascarilla, me pongo hasta un protector, uso los guantes cuando sé que voy a tocar cualquier superficie, para abrir una puerta, para tocar un botón en un elevador. Eso es muy importante. Entonces, deshacerme de los guantes, porque lo otro es que la idea no es ponerse los guantes y dejárselos puestos, porque es igual que tocar con la mano, porque el problema no es proteger tanto la mano, sino el contacto de la mano con la cara. Uh-huh. Entonces es importante, al usar el guante y tocar esas superficies, no tocarse la cara. Por eso es importante andar con la mascarilla y, si es posible, el protector, para que en cuanto termine de hacer la actividad que vayas a hacer, si es ir al baño, o montarse un elevador, o entrar a un edificio, abrir una puerta, en ese momento, inmediatamente que terminó eso, botar los guantes para que no haya ese contacto con esos gérmenes que se pudieron haber tocado en esa rutina, sí. O en esa tarea, mejor dicho. Así que uno va aprendiendo y...
Inmediatamente que te quites los guantes, tienes que lavarte las manos.
Exacto, es lo que yo hago. Inmediatamente me quito los guantes, me lavo las manos. Bueno, no, en realidad me quito los guantes y me pongo el desinfectante. Porque, por ejemplo, yo lo que hago es que llego a la oficina, me pongo el protector, la mascarilla, los guantes. Entro, me quito los guantes y me pongo el desinfectante. Uh-huh. Y ya, entonces, ya por creo que uno se hace, entonces agarro las toallitas esas desinfectantes para la, el área de buró que yo utilizo más, que es donde está la computadora, el teléfono, etcétera, y básicamente si me tengo que parar para salir a cualquier cosa, lo que sea, hago exactamente lo mismo, y es cuestión de acostumbrarse, es la rutina. Igual es muy importante en el pasillo, ya tenemos el distanciamiento adecuado con los empleados que están con el equipo de trabajo, y pero igual me pongo mi mascarilla para que tengamos esa responsabilidad social. Esto mucho depende, y yo he escrito mucho, esto tiene mucho que ver con fe, esperanza, pero con responsabilidad. O sea, permitido, y es creo que importante tener la fe y la esperanza de que vamos a salir de esto, y uh-huh. que vamos a regresar y vamos a retomar una vida muy parecida a la que tuvimos antes de toda esta pandemia, pero con responsabilidad. Si no ejercemos la responsabilidad, porque lo que más me ha afectado de todo esto, Magdalena, es que no es solamente, no se trata de mí, se trata, y cada uno de nosotros es así, se trata de las personas alrededor de nosotros. O sea, tenemos la responsabilidad social, porque cualquiera puede, uno tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere, siempre y cuando no perjudiques a los demás. Y ya ahora estamos en una condición, en una situación, que lo que yo hago le afecta a usted, y lo que usted hace afecta a Rey, y lo que Rey hace afecta al vecino, y todos nos estamos afectando uno a los otros. Sí. Por ende, es importante que todos hagamos esto y tengamos esa responsabilidad social, porque de eso depende salir de esto.
Responsabilidad individual de cada uno para cuidar a los demás. Doctor Leal, están reabriendo muchísimos lugares. Y bueno, a partir de la semana que viene, más todavía, ¿qué está pasando con las oficinas de inmigración? ¿Qué está pasando con las cortes, que las personas se tienen que presentar personalmente? ¿Van a seguir por internet o esto va también a funcionar para los servicios de inmigración?
Bueno, tenemos fechas actualizadas. El servicio de inmigración tiene previsto abrir las oficinas de UCIS el 4 de junio del 2020. De hecho, ya hemos recibido algunas cartas de juramentación para la ciudadanía para esa fecha. Así que aparentemente van a empezar a trabajar viernes 1 de junio como para prepararse para empezar a recibir el público el 4 de junio, que es lunes. Así que esa es la fecha que está prevista para UCIS y está en la página web de ellos. En las cortes de inmigración, para aquellas personas que no están detenidas, hasta el 12 de junio de 2020 las audiencias están suspendidas. Entonces, ya aparentemente la idea es que van a retomar el lunes 15 de junio, pero las audiencias quedan suspendidas hasta el 12 de junio de 2020. Los protocolos de protección migratoria, permanecer en México, esas audiencias siguen suspendidas hasta el 19 de junio de 2020. Entonces, básicamente, lo que dijimos la semana pasada, las personas que tengan alguna audiencia antes del 19 de junio de 2020 se deben de presentar en el puerto de entrada que le hayan designado 30 días posterior a la audiencia que le pudo haber tocado. O sea, el que le haya tocado hoy, 21 de mayo, se debe de presentar el 21 de junio para que entonces le den la cita para la siguiente fecha. Aunque ya sabemos que el 22 de junio ellos piensan retomar esos casos en lo que es permanecer en México. Así que, y fuera de eso, lotería de visas para revisar los resultados de el 2021. Sabemos que está previsto eso, para revisar eso el 6 de junio. Y por último, estamos en el medio de la proclamación del presidente Trump, que suspendió la inmigración por 60 días. Eso tomó efecto a las 11:59 p.m. el 23 de abril, así que eso
está vigente.
Uh-huh. Está vigente y estará en efecto hasta más o menos el 23 de junio. Así que, por lo que estoy viendo en general, Magdalena, durante el mes de junio, en fechas variadas, ya las cosas van a empezar a reabrir con inmigración.
Doctor, ¿y qué usted cree de este anuncio que ha hecho a algunas aerolíneas que ya quieren vender pasajes para que la gente, para Cuba sobre todo, que es este el destino que más nos está interesando a nosotros, y que no, y pero Cuba no va a abrir por ahora, eso han dicho. Esto es una estrategia de las aerolíneas, ¿verdad, doctor? Porque todo está parado.
Sí, no, todo está parado y de hecho eso es un tema bien, bien delicado porque casualmente ayer mismo la Embajada Americana Virtual de Venezuela, que está en Bogotá, Colombia, anunció que aquellos ciudadanos americanos que se encuentran en Venezuela, que van a estar ahí un tiempo prolongadísimo, después como que consiguieron un vuelo que si mal no recuerdo creo que sale el 26 de mayo. Una cosa así, pero rumbo México y de México para acá, bien complicado. Entonces, ahora en estos momentos, desde mi punto de vista, desde el punto de vista inmigratorio, la cuestión es cómo ayudar a los ciudadanos americanos que están fuera del país poder volver a casa, porque realmente está difícil, y eso lo estamos viendo en el caso de Cuba, que hay todavía muchísimos ciudadanos americanos que están varados, que no pueden regresar, que no hay vuelos, y lo que está haciendo la Embajada Americana es fletando vuelos de vez en cuando
Para ir
para ir
sacarlo poco a
trayéndolos poco a
poco,
poco.
claro.
Pero en estos momentos diría yo, Magdalena, que la cuestión es el regreso, y sé que el Departamento de Estado ha empleado gran parte de su, una parte significativa de sus recursos en esto de traer de vuelta a ciudadanos americanos alrededor del mundo que están fuera del país en el medio de esta pandemia. Así que hasta que eso no suceda, yo creo que hablar de vuelos internacionales y cosas por el estilo es un poco prematuro, porque todavía estamos en la fase
Mira.
de regreso de personas que son de acá, que por cualquier motivo se encontraban fuera del país en el medio de esta pandemia y no pueden regresar.
Así
Así
mismo.
que
No, no, y de
estoy
verdad
más
que,
loco.
no, ir a Cuba en este momento, doctor, es un riesgo tremendo. La falta de higiene que existe en Cuba, no de ahora, de hace mucho tiempo.
Es que va en contra de la salud, Magdalena. El problema es que todavía
Usted se está
estamos.
arriesgando a salir de este país, ir a un país donde hay
Claro,
tanto,
pero es que
tantos
la
problemas de
pandemia
salud
está
y
llevando
virar
el
y
virus,
traerla,
está
claro.
trayendo el virus.
Correcto.
Recordemos que el virus es una cosa que no respeta frontera, no respeta género, no respeta edad, no respeta tiempo. El virus tiene su propio tiempo y tiene su propia existencia independientemente de las fronteras. Entonces, precisamente lo que propaga el virus es el viajar. Es viajar, porque si, y entonces tenemos que tener conciencia de eso también. Entonces, no se trata del viaje mío que tengo que ir a X lugar, porque, o sea, yo viajo y yo estoy en un lugar y de pronto hay un contacto, y después de que yo tenga ese contacto, yo regreso y yo estoy contribuyendo a la propagación del virus. Esa es la pura verdad, esa es la realidad de lo que está pasando. Entonces, por eso hablan constantemente de que tiene que existir un sistema de pruebas. Revisar los contactos de la persona, lo que llaman tracing, o sea, es decir, dónde pudo haber estado esa persona, la persona que está positiva, dónde usted estuvo las últimas 2 semanas, y después cuarentena, aislamiento. Entonces, esa es la única forma que vamos a agarrar un poco de control sobre esto, que baje la curva, que sepamos que nuestros hospitales tengan la capacidad de atender a aquellas personas que, desgraciadamente, se puedan enfermar con el virus, para que reciban la atención médica adecuada, para que nuestros trabajadores de la salud lo puedan atender correctamente con todos los equipos de protección personal necesarios para que ellos puedan atender el público sin que ellos mismos se estén arriesgando. Todo eso tiene que estar organizado y tiene que estar funcionando bien antes de que podamos considerar el viajar, ni hablar de la economía, Magdalena. Estamos en 36 millones de personas desempleadas. Estamos hablando de una tasa de desempleo de un 20%, y entonces la cuestión es si esto es algo temporal, que a medida de que superemos la pandemia, estos trabajos se recuperarán y esos trabajadores podrán ir de nuevo a sus trabajos, o si estamos hablando de la pérdida permanente de algunos de estos empleos.
Sí.
Y yo diría que yo creo que está como que la realidad está en el medio de eso, porque indiscutiblemente nuestra forma de funcionar, nuestra manera de existir, tiene que cambiar después de esta pandemia. Vamos a muchas de las cosas que van a suceder de ahora en adelante van a ser virtual, televideo, teleconferencia. Lo que no haya la necesidad de hacer en persona, no se va a hacer en persona. Uh-huh. Y entonces...
La gente se ha reinventado, doctor. La gente se ha tenido que reinventar, pero a la larga también muchas personas van a salir beneficiadas. ¿En qué aspecto? Hay personas que se acaban de dar cuenta, doctor, que sus negocios funcionan sin tener que tener una oficina física, sino con una oficina virtual resuelven. Y ahí es donde usted entra, por supuesto, cuántos desempleados van a quedar. Pero esas personas desempleadas también se tendrán que reinventar, porque si usted encuentra, doctor, la posibilidad de hacer sus consultas desde el buró de su casa, y usted no tiene que pagar una renta en oficina, usted lo va a preferir hacer, ¿o no?
Totalmente de acuerdo.
¿Me entiende? Entonces, sí, la secretaria que trabajaba con usted va a tener que buscar otra opción, pero usted se va a dar cuenta de que estas cosas, las cosas malas siempre pasan y también nos traen enseñanzas buenas, ¿no?
Claro,
y
tenemos que mejorar,
sí,
después de
claro,
eso.
Claro,
a mí
claro.
Me preocupa es que los empleos de aquellas personas que sí dependen, uh-huh, por ejemplo, en la industria de la comida, los meseros, los que limpian las mesas, entonces,
doctor,
esa persona,
usted
hay,
se acuerda,
transición.
Disculpe que lo moleste y que lo interrumpa, usted recuerda cuando existía aquí las carreteras que estaban las personas que te cobraban en las casillas de peaje, ¿te acuerdas?
Que
la gente decía, ¿cómo van a poner? ¿Dónde va a ir esta gente que cobran? Es decir, tú ibas con tu carro por la carretera y en esa casilla de peaje había una persona que te atendía personalmente, físicamente estaba la persona. Y cuando empezaron a poner los peajes, que ahora tú pasas y es una cámara que te tira una foto y dale para allá, y tú dices, y tú todo el mundo estaba preocupado, ¿dónde iban a ir estos empleados? Y los empleados siguieron, doctor, y las carreteras no tienen hoy un empleado para cobrarte. Todo es electrónico y la vida cambió.
No,
y así
es la transición.
La transición.
Estoy totalmente de acuerdo.
La transición es la difícil, claro.
Y
claro.
Las personas que se dedicaban a atender el público directamente,
sí,
ahora tendrán que dedicarse más a lo que es la tecnología,
sí,
la informática.
Doctor, hablando de informática,
mira, esto pasó, ajá, Magdalena, cuando, sí, la depresión mayor de este país de los años 30, que realmente aquí se pasó hambre en este país,
uh-huh,
y el país se tuvo que reinventar, uh-huh, después de eso, y estamos pasando por algo parecido,
uh-huh,
y desde mi punto de vista, indiscutiblemente tenemos que cambiar como personas, como sociedad, como comercios, como profesionales, como artistas, como presentadores, como todo.
Uh-huh.
Ahora, esa transición donde las personas tienen que pasar de un tipo de oficio o profesión a otro tipo de oficio o profesión, que tienen que ser reentrenados, que necesitan seguro médico, esa es la parte que tenemos que precisar bien para que podamos hacer esta transición con el menor sufrimiento posible.
Y lo vamos a lograr, doctor. Y por ejemplo, hablando usted de cibernética, de la cibernética y todo esto, ¿sabe que tengo un amigo que recientemente nos escribió y tenía esto pendiente para usted? Acabo de abrir mi email y aquí está. Y él dice, Magdalena querida, quisiera que cuando tuvieras al abogado Ángel Leal, le preguntaras sobre mi caso. Estoy recién llegado, pero ya apliqué para mi residencia en espera de hacerme las huellas. Por el tema de la pandemia, todo está paralizado. He trabajado en la firma Godiva durante mucho tiempo, desde que llegué a este país. Llevo 8 meses siendo empleado de la firma Godiva. Ellos están en Washington. Chocolate, me está diciendo. Y dice, doctor, que si él puede aplicar al unemployment. Si esto no, porque le han pedido que él no puede aplicar ayudas gubernamentales mientras que esté en este proceso. Pero
el unemployment no es ayuda gubernamental. Excelente pregunta. El unemployment tiene que ver con un fondo que es un seguro,
uh-huh,
que uno mismo como empleado contribuye, al igual que los empleadores,
okay,
para que cuando alguien pierde su trabajo en por motivos fuera de su control, que es lo que requiere la ley para poder calificar para el desempleo. Entonces, eso no es una asistencia pública por escasez de recursos. Así que esa persona no queda afectada. Recordemos lo que Inmigración mira desde el punto de vista de posible o probable carga pública. Es el ingreso suplementario del Seguro Social, la asistencia temporal de familias necesitadas, el Medicaid, que es el seguro médico para personas de bajos recursos, el Plan 8, programas de vivienda, sellos alimenticios. Esas son las cosas que ellos están viendo. Entonces, realmente el unemployment ayuda durante tiempo de desastre, que le hayan hecho la prueba del COVID, cosas así que tienen que ver con la con el FEMA, con la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. Eso no lo debe de afectar. Es posible que un oficial le vaya a preguntar a la persona, bueno, ven acá y qué posibilidades tiene de retomar el trabajo, qué has pensado para trabajar en un futuro, porque recordemos que también es un, o sea, ellos van a tener una serie de factores en cuenta, ya no es solamente la declaración jurada de patrocinio económico, pero al final de cuentas, esa persona puede tranquilamente acceder a su unemployment, que es un derecho que obtuvo precisamente por su trabajo, en lo que inicia la búsqueda de su nuevo empleo.
Buenísimo, doctor. Es decir, que esto no entra en ayuda gubernamental, que él se tiene que preocupar. Ya lo estás escuchando, Dani. Su nombre es Dani. Él vive en la ciudad de Washington y ha tenido la confianza, bueno, y la preocupación. Y dice, ¿quién mejor que tu doctora Ángel Leal? Oiga, doctor, usted se ha convertido aquí en, ¿qué decirte? En la esperanza de una pila de migrantes, doctor. Gracias, de verdad. No,
gracias a ti, Magdalena, y gracias a la confianza tuya, porque en realidad, y esto lo digo muy en serio, tú eres la voz del pueblo. Tú eres, el pueblo cree mucho en ti y tú representas al pueblo. Ah. Entonces, cuando tú confías y cuando tú piensas que la persona está colaborando de buena fe y con buenos deseos, la gente percibe en eso, y eso es lo que tú le brindas al pueblo y al público, y por eso eres tan importante y por eso este espacio es tan importante, porque realmente tú sí eres la voz del pueblo.
Ay, doctor, muchísimas gracias, de verdad, por sus palabras y, bueno, por su fidelidad, doctor, que ya llevamos varias semanas trabajando juntos cada jueves, y para mí ha sido una gran bendición, porque a medida que han pasado los programas, usted se ha convertido en parte, de verdad, de mi familia. Así que le agradezco eternamente a mi amigo Ángel Leal por cada noche de jueves. Un abrazo a su mamá Aida, con todo mi cariño. Y
cómo no, Seranda había estado de lo más contenta. Nos saludamos, aunque sea por video, pero nos pudimos saludar, así que ella estaba muy contenta. Tú sabes que ella es tu fan número uno. Ella y todo su grupo de amigas que son tus fans.
Pues les mando un besito a todos y, bueno, recuerden que esto tiene que estar pasando, que estamos llegando al final. Tengo mucha fe de que estos días que hemos vivido cada día se alejen más de nuestras vidas y podamos recuperar nuestras vidas. Usted no pierda la fe y, bueno, esto es Magdalena de Cuba deseándole a todos mis radio escucha. Nos vamos con un poquito de música, doctor, como esa música que a mí me encanta, así mismo, ¿no? Y sobre todo Juan Luis Guerra, que a mí me encanta siempre que tengo a mi doctor Ángel Leal, irnos con música de Juan Luis Guerra. Todos mis radio escucha, donde quiera que se encuentren, les deseo de todo corazón que tengan felices sueños.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con 1,000 papeles de solvencia que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. Sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Me va a encontrar.
la necesidad.
Sacando visa.
Qué rabia me da.
Sacando visa.
Golpe de poder.
Sacando visa.
¿Qué más puedo hacer?
Sacando visa.
Para naufragar.
Sacando visa.
Carne de la mar.
Sacando visa.
La razón.
Especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345, en los 7.365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.